Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos a pie telefónica con el amigo Edgardo Ayala, el buen máster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Buenas noches a todos que sintonizan Rumbo al Camerino.
Edgardo, vamos a empezar con el tema del béisbol, el béisbol de la Coliseba. Este béisbol está por comenzar.
Sí, Rafi, este torneo está por comenzar. Empieza el próximo fin de semana. En total de... Bueno, se van a jugar en cuatro sesiones. En algunas sesiones van a tener cinco equipos, en otras van a tener cuatro. En el oeste, pues, se va a tener al equipo de Villalba, va a tener al equipo de Mayagüez y el equipo de Guayanilla, que es el campeón de la sección. De que esta temporada, pues, tiene varias reglas y el formato de la postemporada, pues, que ya para la semana que viene, pues, deben de estar ya anunciado de manera oficial, pues cambia, ¿no? Van a ser los ocho equipos que van a estar clasificando, dos por cada sección para el Carnaval de Campeones. Así que más adelante, pues, tenemos un panorama más claro de cómo se va a jugar esta temporada. Mientras tanto, pues, ya anunciaron los galardonados de la pasada temporada, 2024-2025, donde Luis González, que juega en la doble A para el equipo de Hormiguero, y en la Coliseo, pues, juega para el equipo de Guayanilla, pues fue nominado el más valioso de la temporada y fue campeón bate con promedio de 486. El dirigente del año lo fue José Junque Díaz, del equipo de Ahí Bonito. El lanzador del año fue para Wilber Rodríguez, que lanza para Cabo Rojo en la AA. Y en la Coliseo, pues, juega de Guayanilla con 3-0, 19 ponches y 1.67 de efectividad. Y Kevin Bermúdez, del equipo de Ahí Bonito, pues fue seleccionado el novato del año. Los líderes ofensivos de la pasada temporada, pues, Anthony Rodríguez fue líder imparable con 18. El doble de Suferio, que juega para Mayagüez, con estos cinco. En cuadrangulares, Carlos Sánchez de Villalba pegó tres bases robadas, pues Kelvin Pérez de Orocovi se robó siete. Gaby Martínez fue el líder en carreras remolcadas con 14, en boletos gratis con 17. Melvin Ortiz de Junco fue el líder en carreras anotadas con 12. Y en lo que se refiere a los lanzadores, Juanito Hernández, que jugó de Moca el año pasado, en tres entradas no permitió carreras limpias. Javier López de Sidra ganó cuatro juegos. Y en ponche, Miguel Rojas de Barranquita abanicó 25. Y Delimar Cuadrado Olmo de Junco salvó cuatro partidos. Entre tanto, los mejores bates, los bates roaring de la pasada temporada, tanto Santi Sachi de Sidra, pues receptor 375 de promedio, Giancarlo Ortiz de Junco, promedio 407, pues, fue el inicialista. En la segunda base, pues, fue seleccionado Héctor Laguer de Guayanilla con 458, Luis González de Guayanilla en la tercera base con 466, Antonio Rodríguez de Bajalquita con promedio 439, pues seleccionó en Jardín Corto. Los jardineros, Nelson Ferio de Mayagüez, 452, Jorge Guzmán de Cuamo con 400 y Cristian Díaz de Yabucoa con 348, fueron los tres guardabosques. Y el bateador designado, Emanuel Colón de Villalba, con un promedio de 417. Y por otro lado, el equipo de los Guayeros de Maunabo van a ser presentes en la presente temporada, confirmó su presencia la misma presidenta, Sandra y Córdoba. Y G. Rodríguez va a ser el apoderado de los Guayeros de Maunabo, que entran a última hora a la liga, lo que debe, pues, haber nuevamente una reestructuración de sesiones, y eso lo veremos próximamente.
Edgardo, entrando ahora al tema del baloncesto, el baloncesto superior femenino.
El baloncesto femenino, pues, sigue su curso, varios cambios de jugadoras importadas. Hacia Taylor, que está jugando de Moca, pues ahora juega para el equipo de Caguas. Tatiana Luis, que empezó con el equipo de Atillo, jugadora que tuvo buenos números con el equipo de la Canadera, pues ahora jugará de las de Ponce. Y Imani McGee Stafford, pues, llegó al equipo de Juana Díaz, de las Monarcas, equipo nuevo en esta liga. Y en cuatro partidos tiene un promedio de 26 puntos por juego, 15.8 rebotes. Tiene en rebotes defensivos un promedio de 10 rebotes defensivos por juego, 5.8 rebotes ofensivos por juego, y también es la líder en promedio de bloqueos con 3 bloqueos por noche, y ha jugado apenas 4 partidos. Y el equipo de Juana Díaz, pues, con ella en uniforme, pues juegan para 3-1. Bueno, 10 en total, pues juegan para marca de 4 victorias y 3 derrotas. La tabla de posición la domina el equipo de Moca, que juega para 5-2. Tienen 3 victorias de forma consecutiva. Anoche vienen de ganar el 77-72 el equipo de las Pollitas de Isabela, que están en la segunda posición con marca de 5-3. Las Ganaderas de Atillo tienen marca de 4-3, al igual que Santurce. Y el equipo de Juana Díaz, los 3 equipos juegan para 4-3. Carolina juega para 500, tiene marca de 4-4. El equipo de Yauco, la Cafetalera, tiene marca de 3-4. El equipo de Manatí tiene marca de 2-3, el equipo que menos ha jugado esta temporada con 5 partidos. El equipo de Caguas juega para 2-4. Y Ponce, que ha perdido 5 partidos de forma consecutiva, luego de haber ganado el primer partido, pues juegan para 1-5. Así que el baloncesto femenino, pues, dominando básicamente el talento de las jugadoras importadas, son las que han estado dando la pauta en este torneo. En lo que se refiere al total de puntos, Aisha Shepard es la líder con 165 puntos. Tiana Mildred de Carolina tiene 81 rebotes, 67 de ellos son defensivos. Y Jamuel de Yauco tiene 33 rebotes ofensivos. En asistencia, Nina de León tiene un total de 53 asistencias. En cuanto a corte de balón, Serena López de Carolina tiene un total de 22 en tapones. Tiana Mundro tiene un total de 15. Y detrás está Stafford de Juana Díaz, que tiene 12. Y acuérdate que Stafford pues, ha jugado un total de 4 juegos. A ver si tienen canastos de campo de 2 puntos. Tiene 48 canastos en ese estado. Y en canastos de 3, Aisha Shepard tiene un total de 29. Y están ustedes viendo anotar 7 canastos de 3. La pasada semana en un partido para las Gigantes de Carolina. Y las jugadoras de la semana, de la pasada semana, fue Oslin Brown del equipo de Santurce y el dirigente del año de la semana fue Fernando Casablanca de las Cangrejeras, que ganaron sus 2 partidos de la semana pasada.
Edgardo, tú que has estado bien ligado a este baloncesto, ¿cómo tú comparas este torneo con torneos que se daban hace 10 o 15 años atrás?
Pues yo creo que antes el talento nativo pues se había dado más a conocer, las respuestas pues no eran tan dominantes como lo son ahora. Ahora tienen con jugadoras con experiencia en la de la WNBA y eso pues le pudo haber dado mayor exposición al torneo, pero en realidad pues no ha sido así, aunque el talento nativo que se está jugando ahora pues no es el mismo de hace 10, 15 años atrás, con su excepción, porque todavía está jugando Pamela Rosado, Tata y la Merende. Por decirte algunas jugadas que están jugando, pero que tú veías más el talento nativo. Tenía un rol principal dentro de sus equipos que los que lo tienen ahora. Ahora los equipos dependen de lo que son las jugadoras importadas y eso lo vemos en los números. Que de las mejores 10 en ofensiva, pues todas son extranjeras y entonces, básicamente en casi todos los renglones, tanto ofensivos como defensivos, pues las importadas pues tienen el dominio. Y yo pienso que antes pues el talento nativo pues era mejor, con decir algo así, que lo que se está viendo en este presente torneo.
Entrando ahora al tema del voleibol, el voleibol superior femenino, ¿tenemos noticias?
Sí, este fin de semana el torneo femenino de voleibol pues tiene su último evento del año, que será en México, lo que será el Final Six. Y la importancia para Puerto Rico es el acumular puntos si quieren optar por la oportunidad de clasificar a la Liga de las Naciones en el 2027. ¿Y cómo se puede conseguir ese boleto a ese Final Six? Pues esta semana, pues la semana que viene, tiene la oportunidad el equipo de Puerto Rico de lucir un poquito mejor de lo que han hecho en los pasados torneos. Pero se va a enfrentar a equipos como Estados Unidos, Canadá, Dominicana, México y Cuba. Y si vemos la tabla de cómo van los equipos que estarán participando en este torneo, Estados Unidos global está número 7 en el mundo. El equipo de Dominicana está en la posición número 11. Canadá está en la posición número 12. Esos son los 3 países que están por encima de Puerto Rico, está número 19. Y para Puerto Rico, pues, tener una oportunidad real de avanzar a la Liga de las Naciones, que es lo que están buscando, pues tiene que ganarse esos tres equipos de arriba para sumar los mayor número de puntos posibles, ya que Argentina está número 17 en el mundo y Puerto Rico está 19. Así es que lo que se está buscando aquí, básicamente, pues, además de lucir bien y buscar una medalla, pues, es acumular el mayor total de puntos posible para clasificar para la Liga de Naciones del 2027. Y si los equipos de Estados Unidos, Canadá y Dominicana vienen con su mejor equipo, pues para Puerto Rico, pues, es un poquito complicado poder tener un buen torneo. Los partidos que tienen eso alcance, pues, son el equipo de México y el equipo de Cuba, que, para mi entender, pues, yo creo que son equipos que Puerto Rico tiene mayores opciones a la victoria en este último torneo del año 2025 para la selección femenina.
Edgardo, entrando ahora al tema del voleibol, por el voleibol superior masculino.
Bueno, el voleibol masculino, pues, al local, pues, varios equipos, pues, ya están haciendo anuncios de lo que son sus jugadores importados. El equipo de Naranjito trae un jugador de esquina que jugó en España en su primer torneo profesional. Se llama Clark Botman, que es un jugador de esquina, y estuvo por 4 temporadas en la NCAA con la Universidad de Long Beach University, y que debutó profesional en España con 316 puntos en 86 parciales. Debe ser uno de los jugadores punta regular del equipo de los Changos. Y Mark Frazier, que fue el segundo mejor anotador del torneo pasado con los Cafeteros de Yauco, pues se va a unir a los Caribes de San Sebastián. O sea que ya San Sebastián tiene a Cody Brewer y Mark Frazier como sus jugadores importados. Y a esto, pues, se le une Pelegrín Vargas, que se va a quedar en Puerto Rico y va a estar jugando en el torneo local. Y ahí, hablando de la de Pelegrín Vargas, pues, la selección nacional masculina, pues, va a tener también su último evento del año, y lo va a hacer en el Final masculino, que se va a celebrar del 6 al 12 de octubre en el Auditorio Juan Pachín Vicente Ponce, y van a estar participando, pues, el equipo de Estados Unidos, va a estar Canadá, Dominicana, México, y posiblemente está esperando a ver si finalmente Cuba puede venir. De lo contrario, pues, será Surinam que estaría viniendo a Puerto Rico para este último torneo del año en la jama masculina, que básicamente, pues, va a ser de preámbulo para la temporada 2025 del voleibol superior masculino.
Carlos, entrando ahora al tema del voleibol, el voleibol de la Liga Copúo.
Bueno, la Copúo, pues, comenzó la semana pasada. Este torneo, pues, básicamente tiene 10 equipos. Hay algunos jugadores que todavía no han podido ver acción porque están con varios compromisos, especialmente con la selección femenina. Por ejemplo, el equipo de Trujillo Alto, pues, tiene a Oquiana Valle, que está jugando con la selección, y también tiene a Alba Hernández, porque no ha podido integrarse al equipo. Pero sí, varios equipos, pues, ya han comenzado la acción. Esta semana, pues, ya se han celebrado 4 partidos. En la noche del miércoles, Santurce le ganó a Guayanilla en 3 parciales, 25-22, 25-22 y 25-16. En la acción del jueves, el equipo de Carolinas le ganó en 5 parciales a Sidra, que había ganado los primeros 2 juegos de la temporada. Bayamón logró su segunda victoria, derrotando al equipo de Aguadilla en 4 parciales. Y Trujillo Alto venció en 3 parciales al equipo de Toa Baja, logrando así su primera victoria de la temporada. Este próximo sábado, pues, estará celebrando la inauguración de la temporada 2025 de la Copúo para el equipo de Guayanilla en la Escuela del Deporte Raúl Hernández Correa, cuando reciben la visita del equipo de Aguadilla. Este partido será a las 8 de la noche allí en la escuela, en lo que es la Escuela del Deporte. Además, el equipo de Santurce este sábado estará jugando en Carolina, y este domingo el equipo de Toa Baja estará enfrentándose al equipo de Trujillo Alto, partido que comenzaría a las 7 de la noche.
Ricardo, ¿y cómo luce la calidad para ese torneo que comienza?
Bueno, todavía los equipos, pues, hay algunos equipos que están incompletos. Yo creo que el único completo, que es uno de los grandes favoritos, pues, el equipo de Cabo, que perdió su primer juego, pues es uno de los equipos que luce con mayor oportunidad de estar en las finales. El equipo de Sidra, que comenzó muy bien la temporada, tiene entre sus jugadoras a Mildred Rodríguez y Kelly Sánchez, que deben ser jugadoras a esperar en este torneo. Luis Giorgio, cuando se incorporan estas dos jugadoras, porque Navalle y Alba Hernández, pues deben ser un equipo que hay que estar velando durante toda la temporada. Los demás equipos, básicamente, pues están con equipos con jugadoras jóvenes. En el caso de Guayanilla, pues tienen a Natalie García, que juega de la FED de Guaynabo, y Isabel Quintana, que ha jugado voleibol superior con el equipo de Mayagüez. Y entre el otro equipo jugó con Tua Baja, con Santurce y con Manatí. O sea que básicamente pues estos son equipos jóvenes que pueden tener hasta 5 jugadoras de nivel superior, pero que hasta el momento pues están haciendo los movimientos para ver si consiguen las jugadoras que le hacen falta para completar el roster que las debe de ayudar en lo que será esta temporada de la Copa.
Edgardo, este fin de semana también hay boxeo, pelea Canelo Álvarez contra Terence Crawford, en una pelea que va a ser transmitida por la plataforma de Netflix, así que es una pelea donde la gente no va a tener que pagar por verla. Vamos a ver si Netflix puede transmitirla sin ningún tipo de inconveniente, porque en una de las peleas de Amanda Serrano parece que no estaban preparados para la cantidad de público y tuvieron problemas para la transmisión. La última de Amanda Serrano no hubo problema. Vamos a ver cómo va esta cartelera, una cartelera de un boxeador como Canelo, que se supone que sea el mejor de las 168 libras, pero en los últimos combates apenas ha enfrentado a rivales de calidad. Lo que ha hecho luego de su derrota con Bivol es escoger los rivales y está escogiendo boxeadores que él entiende que le pueda ganar con unas restricciones. Si son boxeadores que tienen calidad, como el caso de Crawford, que tiene, sin lugar a dudas, tiene calidad, pero está peleando en un peso que no es el de él. Y eso hace un combate totalmente desnivelado. Así que, ¿qué te parece a ti este combate del fin de semana que ha traído o han tratado de darle mucha publicidad, pero que no ha pegado lo suficiente?
Bueno, yo entiendo que esa pelea, pues, en México, donde Canelo, pues, básicamente, pues, un ídolo, pues, yo creo que va a ser un éxito y se va a transmitir por Netflix, que curiosamente, pues, ha estado incorporando lo que es el deporte a nivel mundial. Lo hemos visto en la NFL, lo hemos visto ahora en el boxeo. Yo creo que mucha gente pues va a ver esta pelea. Yo entiendo que Canelo pues debe salir de favorito para ganar este combate, por lo bien que tú dices. Pues Canelo pues básicamente pues ha tenido rivales cómodos para estos últimos combates y todo parece indicarle que va a ser el gran favorito para ganar esta noche esa pelea. Y aunque uno puede descartar que pueda haber una sorpresa, ¿no? Eso, pues eso no está escrito, así que no está escrito en piedra, como dicen por ahí. Así que hay que ver cómo que está el Crawford y cómo Canelo luce en esa pelea que está esperando todo el mundo, para ver si finalmente, pues, para los que no siguen a Canelo, pues le ganen. Yo veo Canelo, pues, según es bien querido, pues hay otros que no lo favorecen, así que vamos a ver cómo gana luz en esta pelea. La que sí hay una pelea bien importante es la que va a tener Stephanie Piñeiro, que busca coronarse campeona mundial interina de la Asociación Mundial de Boxeo y tiene de rival a lo que es la segunda clasificada de la canadiense Marie-Pierre Houl, que tiene 11-1 con 2 empates y 3 por la vía rápida. Así es que Stephanie pues va a subir al sogado buscando su primer título mundial, aunque sea interina. Yo creo que después la persona que gane pues tendrá algún rival ya definido para su combate y poder tener una defensa de título. También va a estar peleando la Yubón Acosta, que es el campeón continental de las Américas de la AMB, en el peso Super Mosca. Va a estar defendiendo ante Carlos Buitrago, que es un veterano, ha tenido 56 combates, ha ganado 40 con 15 derrotas y un empate. Carlos Rodríguez, que tiene 9-0 con 6 knockouts, se medirá ante Francisco Pedrosa, otro veterano que tiene 19-13 con 2 empates y 11 por knockout. Y en un combate por el cinturón Fedecento de la AMB, del peso gallo, que es la 118 libras. Así que Carlos estará peleando con el veterano Pedrosa por ese cetro. Mientras tanto, William Ortiz, que tiene marca de 8-0 con 5 knockouts en las 140 libras, se va a enfrentar a Jorge Rodríguez, que tiene marca de 11-4 con 9 nocaos. En duelo de invicto, Matthew Soto, que ha ganado sus 3 combates, se enfrenta a Jorge Vizcajondo, que ha ganado 2 y tiene 2 empates. Y en el peso superpluma, Abisael Cotto se enfrenta a Jorge Villegas. Esa cartera pues se va a estar celebrando en el Juan Rodríguez de Bayamón. Y otra boxeadora que ya tiene 2 peleas ganas, que es Axelian Lozada, pues se va a pelear por primera vez en Puerto Rico. No hay una fecha todavía definida, pero ya se sabe que la cartera pues se va a celebrar en San Juan y va a ser su primer combate en Puerto Rico. Es que Lozada pues ya va a debutar en Puerto Rico como boxeadora profesional. Tiene 2-0 con knockout. Su último combate pues fue ante Carmen Vargas, que la pelea duró menos de 2 minutos. Así es que la colosareña pues va a tener su oportunidad aquí en Puerto Rico y ver cómo que representa a la fanaticada local y ver si logra su tercer triunfo como profesional.
Edgardo, y llegando ahora a la página rumboalcamerino.com, una página de deportes de no solamente del área oeste, sino de todo Puerto Rico y el mundo entero, ¿qué informaciones tenemos esta semana en esta página?
Bueno, tan reciente como hace media hora, pues salió un comunicado de prensa de la Federación de Hockey, donde se están jugando lo que es el indoor hockey, el hockey dentro de una cancha, ¿no? Se está celebrando en el municipio de Caguas. Y lo que se ha celebrado hasta el momento, pues, en la jornada pasada, pues, Atojei venció al criollo 3-2. El equipo femenino de hockey de Puerto Rico se enfrentó a 20 Hockey Club y ganó 3-0. Y el criollo Hockey Club pues, también venció a la Inter 3-0. Así es que este torneo, pues, que se está celebrando en Caguas, pues está teniendo relativo éxito, ¿no? La tabla de posiciones pues tiene al Atlético con 2-0 con 6 puntos. El equipo de Puerto Rico femenino tiene una victoria que son 3 puntos. Los criollos 1-1 con 3 puntos. El Atojei tiene marca de 1-1 con 3 puntos. Caguas no ha logrado victoria en un partido y el Inter HC pues tiene 0-2 y no ha podido sumar puntos hasta el momento. Mientras tanto, en lo que es el voleibol, pues hay detalles de la quinta medalla de oro que consiguió la pareja de playa, Alanis Navas y María González, en la gira de Noseca de voleibol de playa, que en esta ocasión se celebró en México, en Zapopan. La Puerto Rico pues, lograron victoria ante el equipo de Estados Unidos, que está compuesto por Michelle Seifer y Raquel Kramer, en un partido bien luchado. El primer set lo perdieron 21-14, pero los otros dos lo ganaron 25-18 y 15-9 al obtener su quinta medalla de oro en esta gira de Noseca. Y el siguiente evento que van a tener las muchachas de playa pues va a ser allá en El Salvador. Mientras tanto, ya comenzó lo que es la temporada de la NFL. La semana pasada pues hubo varios partidos, pero lo más interesante pues el equipo de Buffalo venció a Baltimore en un partido que los Ravens pues estuvieron dominando gran parte del partido. Pittsburgh y Aaron Rodgers pues logró su primera victoria en uniforme de Pittsburgh. En otro partido, el equipo de los Chargers se enfrentaron a Kansas City allá en Brasil y salieron por la puerta ancha. Y lo que fue el primer partido de la jornada, el equipo de Filadelfia comenzó la defensa de su centro con un triunfo sobre Dallas 24-20. Es que ya comenzó el deporte número uno en Estados Unidos, que es el deporte fútbol americano. También David Candelaria, que tuvo 5 temporadas con el equipo de los Navegantes de Aguada, pues que pasó su historia en su paso por el equipo de Aguada y lo llevó a 2 finales excepcionales, ambas antes del equipo de los Libertadores de Hormiguero. Es que repasa su trayectoria y su legado dentro de este equipo de los Navegantes de Aguada. Y también pues hay entrevistas con Humberto Charleco y Luis González Vega del béisbol, el boxeo con el doctor Giancarlo Luigi y la entrevista que se le hiciera a David Candelaria sobre su paso por el equipo de los Navegantes de Aguada.
Edgardo, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, Rafi, por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia.
Muchas gracias, Edgardo, y buenas noches.
Buenas noches.